The regional press continues to hold governments accountable, exposing corruption.
Expertos hablan en el Congreso de Estados Unidos sobre el estado de la libertad de prensa en América Latina. El secretario de Estado John Kerry compareció nuevamente en el Congreso para hablar del acuerdo nuclear con Irán.
Today we are here to announce the arrest.
Y ciudadano estadounidense de origen hispano es apresado por presunto intento de acto terrorista.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Chovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. La subcomisión del hemisferio occidental de la Cámara de Representantes realizó una audiencia sobre libertad de prensa en las Américas, en la cual, entre otros, intervino Carlos Lauría, del Comité para la Protección de los Periodistas, quien hizo un esbozo del tema en la región. La prensa regional continúa haciendo que los gobiernos rindan cuentas, exponiendo casos de corrupción y de violaciones a los derechos humanos frente a las continuas amenazas del crimen organizado y de funcionarios en su intento por impedir la libertad de expresión. Lauría puso énfasis en los problemas que ha tenido la prensa en naciones como Colombia, Brasil, Cuba y Venezuela. Venezuela representa el ejemplo más descarado de intolerancia hacia opiniones y posiciones divergentes. El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha empleado una variedad de tácticas para debilitar a la prensa nacional y muy pocos medios críticos quedan en Venezuela. Lauría expresó que muchas democracias en la región se han deteriorado debido a la inestabilidad política y al debilitamiento de las constituciones. La violencia vinculada al tráfico de drogas ha convertido a México en uno de los países más peligrosos del mundo para la prensa, de acuerdo con investigaciones del Comité para la Protección de los Periodistas. Más de 50 profesionales del periodismo han sido asesinados o desaparecidos desde 2007. Lo que agrava el problema de la violencia es la persistente impunidad. Los delitos contra la prensa nunca son resueltos, no solo como resultado de la negligencia e incompetencia, sino también debido a la extensa corrupción entre autoridades policiales, particularmente a nivel estatal. Carlos Lauría, coordinador del Programa de las Américas en el Comité para la Protección de los Periodistas, se refirió también al caso de Cuba. La reapertura de embajadas en Washington y La Habana no produjo ninguna mejora en la práctica del periodismo o el acceso de la gente a la libre información. Nadie en Cuba está autorizado para establecer un medio independiente o ajeno al gobierno, y los que hay pertenecen al gobierno. Al doctor Carlos Ponce, director del programa para América Latina de Freedom House, se le preguntó su opinión acerca de las venideras elecciones del 6 de diciembre en Venezuela y la viabilidad de los candidatos que no tienen acceso a los medios del Estado. La verdad acerca de Venezuela es que todo es manipulado, como es el caso de las autoridades electorales. Ellos violaron su propia constitución para seleccionar a los actuales miembros de la autoridad electoral. Ellos han violado la ley, establecen nuevas reglas, cambian las reglas de juego. Ellos lo han hecho y continúan haciéndolo. Carlos Ponce agregó que las autoridades venezolanas no van a permitir delegaciones observadores u observadoras de la Unión Europea o de la Organización de Estados Americanos ni de Naciones Unidas en las elecciones del 6 de diciembre. Y si lo hacen, va a ser a última hora. Además, exhortó a la OEA, a la Unión Europea y a otras organizaciones serias que comiencen a monitorear los gastos del gobierno de Caracas en la campaña electoral. Ponce finalizó diciendo que para la oposición venezolana la elección va a resultar cuesta arriba ante el actual régimen autoritario de Nicolás Maduro. El panel también habló acerca del estado de la prensa en Ecuador, Bolivia, Argentina, Guatemala y en el caso de Estados Unidos, especialmente en referencia al control y manipulación de información en hechos como los actos de violencia ocurridos en Ferguson, Missouri. Por segundo día consecutivo, los secretarios de Estado John Kerry, del Tesoro Jack Lew y de Energía Ernest Moniz fueron interrogados en el Congreso acerca de las negociaciones separadas entre Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica, AIEA. Hasta ahora esa entidad e Irán son los únicos que pueden ver ese convenio. Kerry respondió diciendo que el Congreso será informado en sesiones cerradas y que Wendy Sherman, la jefa de negociadores, y el secretario Muniz han sido informados, pero no han visto el acuerdo. El jefe de la diplomacia estadounidense agregó que hay 189 naciones que tienen acuerdos con la AIEA y que ningún país tiene acceso directo a esos convenios confidenciales.
I don't think we had the full material to brief. I didn't have it anyway. But we are prepared, and I think
no creo que tenemos el material completo para informar. De cualquier manera, yo no lo tenía, pero estamos preparados y creo que Wendy Sherman estará informando dentro de poco sobre eso. Pero lo que sí proveímos y lo que podemos proveer es el actual mapa de ruta que la AIEA publicó. Y esa entidad dio a conocer un completo mapa de ruta acerca de cuáles son sus expectativas. En la audiencia también estuvo presente el general Martin Dempsey, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, a quien se le preguntó si había una opción militar que no sea invasión para impedir que Irán desarrolle un arma nuclear en los próximos 10 años. Bueno, tendría que hacer suposiciones acerca de cuán frecuentemente nos veríamos obligados a realizar ataques aéreos, pero las opciones militares que existen causarían un retraso de varios años en el programa, pero no hay nada que no pudiéramos repetir si es necesario. Dempsey agregó que el acuerdo nuclear recién firmado impide que Irán obtenga un arma nuclear, pero no incluye otras preocupaciones acerca de lo que llamó como las perniciosas o lo que calificó como las perniciosas actividades del régimen de Teherán en la región. Un ciudadano estadounidense de origen hispano fue apresado por las autoridades estadounidenses y será procesado por planificar la detonación de una bomba en una playa del balneario Key West en Florida.
Harlem Suárez, un joven estadounidense de origen cubano, recién convertido al Islam, fue acusado por el FBI por presuntamente tratar de usar un arma de destrucción masiva. En este caso, el acusado habría planeado enterrar en la arena un paquete bomba lleno de clavos que, según la acusación, sería detonado de manera remota a través de un celular en una playa del balneario Key West, en Florida. Suárez fue arrestado tras haber recibido un paquete falso del FBI de manos de un agente encubierto. Con estas expresiones, su abogado defensor rechazó todas las acusaciones.
Él no es un yihadista violento. Él no es miembro de Estado Islámico. Es un joven cubano-estadounidense que no generaría ningún problema. Tal vez está confundido, pero no es un terrorista.
Pero según el FBI, fue uno de sus amigos quien alertó a las autoridades cuando Suárez comenzó a divulgar en su página de Facebook mensajes que promueven al grupo extremista. Este es el tipo de casos que ha ocupado los seguimientos del FBI en el último año y por los cuales se han duplicado los arrestos de los llamados lobos solitarios.
Estado Islámico enfoca sus intenciones en reclutar a individuos que cometan actos violentos en su nombre y asume crédito por ello. Este es un modelo diferente de los demás grupos extremistas.
Y por el que las autoridades de inteligencia siguen elevando alertas en todo el territorio estadounidense.
Estamos tratando de entender cuándo un individuo puede pasar de ser un consumidor de este veneno en Twitter a un actor que está a punto de asesinar a personas inocentes.
Y según el mismo director del FBI, esta vez el plan de Suárez fue descubierto, pero el organismo no está equipado para frenar a todos los lobos solitarios que el grupo extremista está convocando constantemente. Lina Correa, para La Voz de América.
Estados Unidos calificó de creíbles las informaciones sobre la muerte del líder del Talibán, el Mulá Omar, confirmada este miércoles por el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, que aparentemente se produjo en abril de 2013. Eric Schultz, secretario de prensa adjunto de la Casa Blanca, se refirió al asunto en su encuentro diario con la prensa. Estamos al tanto de los informes sobre la muerte del Mulá Omar. Sin comentar acerca de los detalles de estas informaciones, nosotros creemos que el reporte sobre su muerte es creíble. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Trovinger, John Ellison y quien les habla, Leonardo Bonet.